en Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Y es momento de hablar de enigmas y misterios con David Zurdo. ¿Qué tal, David?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, con el corazón en la boca. Oye, Juan, me de música nos ha dado el susto.
Sí, música aparece.
Está bien. Oye, que como siempre, para contar temas enigmáticos, misteriosos, ¿hoy qué nos traes? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues hoy creo que vamos a hablar de una cosa que se divide en dos aspectos diferentes. Que, bueno, teniendo en cuenta el terrible y gran terremoto que ha ocurrido en Haití hace unos días, creo que estaría bien que hablásemos un poco de conceptos que tienen que ver con los terremotos y por qué ocurren estas cosas, por qué ocurren de esa manera además, pero después también con ciertas conspiraciones sobre la posibilidad de generar terremotos y de que algunas veces se puedan inducir mediante, vamos a llamarlo así, máquinas de guerra. En primer lugar, el terremoto que se ha producido en Haití, pues supongo que mucha gente lo ha escuchado en televisión, que es un 7.3 en la escala de Richter. Lo que pasa es que la escala de Richter tiene una particularidad, que es logarítmica. ¿Qué significa esto? Que un terremoto 6.3 en la escala de Richter no es un poquito más pequeño que un 7.3, sino que es 10 veces menos liberación de energía que un 7.3. Con esto quiero decir que cuando en Japón se han producido terremotos, e incluso que han superado el 8 en esa escala, están dando terremotos casi 10 veces, bueno, en este caso pueden ser 6, 5, porque te digo, es que es una proporción geométrica, pues a lo mejor han sido 5 o 6 veces más fuertes, más intensos, han liberado más energía que este de Haití, y sin embargo la devastación ha sido muy pequeña, y en este caso ha sido muy grande. Aparte de las construcciones, siempre se dice, bueno, es que claro, las construcciones que hay en Haití pues son muchísimo más, no están preparadas, ¿no?, para resistir este tipo de fuerzas de la naturaleza, y en Japón sí, pero es que aparte depende también de otros factores, como la profundidad del terremoto, la cercanía al epicentro de una región. Pero bueno, nosotros cuando escuchamos un terremoto 7.3 en la escala de Richter, eso no nos da información de si ese terremoto se ha producido a mucha profundidad o poca, o muy cerca o muy lejos de una ciudad. Es decir, un terremoto 7.3 es 7.3 si se mide también desde España. Lo que pasa es que con la distancia, las ondas que se producen, son varios tipos, PSL, se van atenuando.
O sea, no aumentan, digamos, el 7.3 es en el epicentro y también donde se registra.
No. Quiero decir que 7.3 es un valor de energía liberada en un terremoto.
Ajá.
Cuando tú estás muy cerca, lógicamente, recibes una cantidad de energía enorme y te devasta. Cuando estás muy lejos, no. Pero la medición es la medición. Entonces, por eso a nosotros ni siquiera nos hemos enterado, y en cambio pues a ellos les ha destruido el país, ¿no? Pero lo que quiero decir es que son informaciones muchas veces que no quedan muy claras, y lo que al final importa es el grado de devastación real de una zona determinada. Y para eso hay una escala específica que se llama escala de Mercalli y que tiene 12 grados. Porque la escala de Richter, por supuesto, no tiene ningún límite. Es decir, o sea, que en la Tierra se supone que terremotos de mucho más de 10 no puede haber, pero no tiene ningún límite. No es de grado hasta 10, por ejemplo. Puede ser un 11, puede existir. En cambio, en la escala de Mercalli no, porque está diferenciada en 12 grados. Que tienen que ver con la devastación y con la reacción de la gente ante esa devastación. Hay momentos en que se dice, por ejemplo, bueno, pues el grado a lo mejor 9, empiezan a resquebrajarse muros, la gente empieza a sentir pánico. El grado a lo mejor 4, si uno está en un coche ni siquiera lo nota, por la propia vibración, la suspensión del coche amortigua. Bueno, pues esa es la escala que se utiliza para medir la devastación real de un terremoto en una zona determinada. Porque en el fondo es mucho más útil para entendernos que la escala de Richter, que aunque se utilice mucho, ya digo que da muy poca información a las personas que no sean científicas o no sean expertas y que no conozcan exactamente la escala.
¿Y se sabe en este caso, dentro de esa escala que dices del 1 al 12, se sabe este de Haití en cuál estaría más o menos?
Bueno, teniendo en cuenta las construcciones que hay en Haití, está bastante claro que este ha sido un terremoto 12, es decir, el punto más alto en la escala de Mercalli. Que si hubiera ocurrido el mismo terremoto, por eso se decía, en Tokio, por ejemplo, pues a lo mejor estaríamos hablando de un 8 o un 9 en la escala de Mercalli, como mucho. En cambio, en Haití es evidente que es el punto más alto de la escala de Mercalli, porque ha habido devastación, destrucción total y pánico, que son los valores, digamos, o los indicadores que nos determinan ese grado en esa escala.
De esto estamos hablando, de una desgraciadísima realidad, y luego hay la otra parte de enigma y misterio, como nos has hablado,
sí,
de esas posibles conspiraciones, ¿no?, en torno a los terremotos.
Sí, sí, sí. Hay, igual que también con el control del clima, últimamente existen investigadores, por ejemplo, pienso en Robert Goodman, investigadores que creen que muchos de los, vamos a llamar, las fuerzas de la naturaleza están empezando a ser dominadas por el ser humano. Pero que en lugar de dominarlas para, pues bueno, pues en nuestro beneficio, se, como casi siempre, se dominan también para perjuicio de terceros. Y esto es lo que, bueno, pues se puede llamar un arma. Un arma no convencional, desde luego, un arma extraña, desde luego también de destrucción masiva, porque un terremoto, si se pudiera realmente generar, sería un arma de destrucción masiva. El clima también es otra cuestión muy importante, porque, por ejemplo, China, creo que todo el mundo sabe que en Pekín, o en Beijing, como se quiera decir hoy, llueve cuando los chinos quieren, y no llueve cuando los chinos no quieren. O sea, es decir, son capaces de controlar hasta cierto punto, pero de un punto muy muy elevado, las condiciones meteorológicas de la ciudad.
Creo que se hizo, ¿no?, para las Olimpiadas.
Claro, se hizo. Entonces, por eso digo que esta, vamos, hay una realidad de fondo que está debajo de todo esto, que tiene que ver con ese control del clima, con también los ordenadores cada vez más potentes, que permiten establecer modelos meteorológicos y predecir lo que va a ocurrir mañana o pasado. Estoy, me permites un inciso, hace 20 años un hombre del tiempo, prácticamente si decía que mañana iba a llover había que salir de picnic, porque era lo contrario. Eso todo el mundo lo recordará, se equivocaban mucho, y recientemente casi nunca fallan en una previsión de un día para otro. En una previsión de una semana sí, puede haber fallos, puede haber más o menos fallos, de dos semanas por supuesto, pero de un día para otro no. Y esto se debe exclusivamente a modelos por ordenador del clima. El clima se comporta según un modelo que también supongo que mucha gente habrá oído hablar de él, que es el modelo caótico, el modelo matemático del caos. Y entonces es dificilísimo, o sea, hay que hacer enorme cantidad de ecuaciones para calcular cambios enormes que se producen por variaciones iniciales muy pequeñas. Entonces, claro, es muy difícil hacer una predicción realmente. O sea, no es que los hombres del tiempo nos quieran engañar, como es lógico, todo lo contrario, pero es muy difícil realmente hacer esto. Los ordenadores más potentes que se utilizan en la actualidad, que no sean exclusivamente de uso militar, son los que utilizan esos modelos de predicción meteorológica. Bueno, pues eso también permite que las personas que estudian el clima también sepan cómo esas pequeñas variaciones que nos pasan desapercibidas pueden afectarle. El famoso caso aquel es una forma de hablar, lógicamente, la mariposa que aletea en Nueva York, y 100 años después se produce la mayor tormenta de la historia encima de Tokio, por ejemplo. Bueno, pues esto lo que se puede entender quizá con algún ejemplo bastante sencillo. Si nosotros damos en una mesa de billar un golpe a todas las bolas que están en la mesa muy fuerte con la bola blanca, las bolas salen despedidas, pero hacen muchísimos rebotes, entre ellas mismas chocan. Si cambiamos la posición de una bola inicial un poquitín, solamente un poquitín, el resultado final de la mesa va a ser bastante distinto del que hubiera sido en esa otra posición inicial que hemos dicho al principio. Bueno, pues si esto lo llevamos al extremo, vemos que a veces se podría llegar a saber cómo alterar un poquito una cuestión climática y producir realmente, a lo mejor, pues que las cosechas de Ucrania del año que viene pues acaben siendo prácticamente destruidas. Esto es uno, te digo, de las teorías del complot. Y con los terremotos también. De hecho, se llegó a hablar, fijaos, yo no doy ningún crédito a esto, pero es lo de siempre. Son cosas que se han comentado. Que el sismo submarino, el terremoto submarino, que produjo el gran tsunami del sudeste asiático en 2004, había sido provocado por un experimento de la NASA. O sea, bueno, en fin, quiero decir, esto ya digo, yo no le doy ningún crédito, pero ahí está dicho. Y desde luego la liberación de energía de las placas tectónicas es algo que, como vemos, puede destruir un país perfectamente, como ha pasado con Haití.
Y esto se puede ir de las manos. Es decir, esto, yo imagino que jugar con la naturaleza de esta manera puede tener unas consecuencias, ¿no?
Sí, lo que pasa que aquí vamos a ser un poco ecologistas, si quieres. Y es que parece que cada vez más, cuanto más el ser humano ejerce su influencia en la naturaleza, no es que la destruya más o que la... Realmente nos destruimos a nosotros mismos. Si nosotros desapareciésemos de la Tierra no le iba a pasar nada, ¿eh? O sea, yo también tengo que tenerlo en cuenta, que es que muchas veces parece que es que estás dañando a la Tierra o algo por el estilo. No, no. Es que el problema que hay con todas estas cuestiones es que si se llega a un extremo que no se pueda dar marcha atrás, cambio climático, por ejemplo, mucha gente lo pone en cuestión. Y la cuestión es no tanto ponerlo en cuestión como decir, bueno, y por si acaso intentemos echar un poquito de marcha atrás, ¿no? Porque, porque como sea cierto lo que piensan el 99% de los científicos, pues igual en 50 años estamos en un mundo prácticamente pues inhabitable. Y en este caso pasa igual, pero ya digo, si nos pasamos de la raya, lo que va a ocurrir es que va a caer sobre nosotros y posiblemente la Tierra estará más contenta.
Bueno, hay algunas especies animales, ¿no? También
casi
podrían
todas
sufrirlo, claro. En fin, que eso sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que nosotros no podemos vivir sin árboles, pero los árboles sin nosotros sí.
No, y mejor que con nosotros.
¿Eh? Y sin embargo, fíjate lo que les hacemos. En fin, pues oye, que son temas interesantes de conocer, que oye, pues no sé si habrá esa conspiración o no, pero desde luego ya hemos visto pruebas de alterar el cambio, como el clima, que diga, como lo hemos visto en China.
Claro, cosas hay, eso está claro.
Que lo ha habido y se sabe, así que, pues nada, oye, David, que como siempre ha sido un placer, el martes que viene, pues trataremos más temas relacionados con...
Muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego.